A Vivir Madrid, Cadena Ser, con Ana Uslé.
Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
Es uno el protagonista de nuestro Madrid D, son dos que forman una extraña pareja desde hace años. Uno es de Irún, el otro es de Donosti. Uno nació en 1977, el otro en 1978. Juntos han coescrito tres películas, han trabajado juntos también en Vaya Semanita, y a los dos les gusta reírse y hacer reír. Son vascos y residentes en Madrid. Diego San José y Borja Cobeaga son los autores del guión de Ocho Apellidos Vascos, la que ya es la película en castellano más taquillera de la historia de España. Borja Cobeaga y Diego San José, bienvenidos, buenos días.
Buenos días,
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo quiero aclarar que yo soy el joven, digo, porque hay gente que ha escuchado... O sea, el joven soy yo.
Claro, no queríamos decir, tampoco hay tanta diferencia, Diego, tampoco nos vamos
pero
a
poner él habla de lo que habla, está hablando de la diferencia física, incluso, que yo parezco mayor de lo que soy, que soy
hay
el mayor,
histórico en esto, sí.
Y el menor. El cambio generacional lo llama él. Sí. 77-78, pero es un pique que tenemos y que...
No, pero que quede claro, que el joven soy yo, digo, sin más, ¿eh? Tampoco es un pulso muy largo, pero bueno, es histórico.
A mí me da igual,
esto.
Yo soy el maduro, el cabecilla, entonces.
Es verdad.
Todo tiene su punto bueno y su punto malo, pero bueno, ten cuidado, Diego, porque dicen que con el tiempo a uno le puede venir en contra todo lo que ha presumido durante años.
No, de hecho, va a pasar una cosa que es que, claro, Borja sí que es cierto que es mayor que yo, un año mayor que yo, pero la apariencia física de suya está estancada. O sea, él aparenta 52 años desde los 25.
Exactamente.
¿Qué pasa? Que yo voy creciendo y yo voy envejeciendo. Llegará un momento en el que yo la supere, entonces yo iré degradándome y Borja estará estancado. Es una maravilla.
Yo cuando llegue a los 55 me quedaré ahí y seré un ancianito si llego a esa edad con aspecto de chaval de 55.
Sí. Bueno, los siguientes ya se han dado cuenta de que los dos guionistas de Ocho Apellidos Vascos son personifican en sí mismos el ritmo, ¿no?, de la comedia, de la película que ha arrasado ahora en taquilla. Habéis elegido Entre dos tierras de Héroes del Silencio para iniciar este recorrido por vuestro Madrid, porque vosotros vivís entre dos tierras, ¿no? Los dos hemos dicho que sois vascos, que residís aquí en Madrid.
Sí, pero vamos, la mayor parte del tiempo y la mayor tiempo que pasamos trabajando juntos es en Madrid. Y yo, si pienso en Entre dos tierras, pienso en Pagafantas, y si pienso en Pagafantas es en mi piso de Atocha, de la Plaza del Reina Sofía, donde escribimos el guión mucho tiempo, pero sobre todo recuerdo un verano.
Sí,
de calor.
Sí, sí, a mí la canción es una canción que yo a nivel personal no había escuchado mucho, pero sí que me retrotrae a, esto sería el 2007, 2008.
Sí, 2007, sí.
Que fue casi mi llegada. Borja sí que lleva más tiempo en Madrid, yo casi llego ahí. Y casi cada película y cada canción de las que hemos escuchado están unidas a un piso de Borja,
¿no? Sí, porque claro, yo llevo en Madrid viviendo desde el 2000 o algo así. Es verdad que me he ido alguna vez a trabajar a San Sebastián o a Bilbao, pero en realidad he tenido, como por esa misma razón de cambio, como 7-8 pisos en Madrid, en barrios diferentes. Y este en concreto me recuerda mucho al piso ese de Atocha, aterrador en verano, donde había músicos callejeros ahí en la Plaza Reina Sofía y soñábamos con tirotearles.
Para mí es una época como tú, bueno, fue un poco pesado, que fue cuando a Borja, a ti te nominaron al Oscar. Te recuerdo que currar contigo era constantemente recibir llamadas. O sea, yo me sentí realmente bastante desplazado de tu vida. No tanto como ahora, que no te veo nunca desde que la película va bien, y lo quería decir en las ondas.
Sí, sí.
Que la gente lo sepa, que tenemos un problema matrimonial tú y yo.
Pero es que me ha pillado con mucho tajo en medio, pero yo creo que eso es bueno, porque si te pilla con trabajo un éxito de tal calibre en cuanto a cifras.
Sobre todo es bueno para ti, que es el que
pero
te
también
está...
así os dais un poquitín bien de espacio, ¿no? Y os pilláis con
estamos en una época buena, es que es lo raro, es como que en realidad es como un poco Lady Halcón, ¿no? Que por la noche y durante el día no se cruzan nunca y todo eso, pero estamos en la época buena, el distanciamiento. Sí. Es verdad que somos un matrimonio y que Diego, como dijo el otro día en una entrevista, es la persona física con la que más tiempo he pasado en mi vida.
Sí, sí, claro, eso es verdad.
Físicamente.
10 años.
Y vamos, yo en ese tiempo, pues he tenido varias novias y todo eso, y siempre se refieren a él como tu marido, Diego. O sea, Diego permanece.
Pues yo tengo la sensación en este matrimonio de estar en casa con los niños y tú disfrutando del éxito más que yo.
¿Pero qué dices?
Currando a saco y demás.
Pero vamos, joder, no es como es como estar casado con un viajante o con
claro,
un vendedor de
en
feria.
En este caso, por ejemplo, a la hora del éxito de Ocho Apellidos Vascos, sí es verdad que todo el mundo enseguida, Borja Cobeaga, pero sí. En el caso de Diego, sí. No sé si han vuelto a meter la pata como aquella vez, creo sí. Que en un artículo,
bueno.
Creo que adjudicaban o te adjudicaban sí. Padres, que era Diego San José, sí. El hijo de Víctor Manuel y Ana Belén.
Exacto, una cosa más que ha marcado mi relación con mi madre profundamente. Claro, yo al crecer en Euskadi realmente las frases trascendentales entre padres no existen. Nunca tus padres en Irún te dicen nada de identidad familiar y demás. Pero yo cuando le cuento esto a mi madre, como chiste, como anécdota, yo le digo a mi madre, mira lo que ha pasado, la confusión que ha habido, esperando risas al otro lado. Lo que recibo es un silencio eterno de mi madre y una frase histórica que es, Diego, tú tienes tus padres. Entonces, sí, ya veo lo que haces.
Eso es muy definitivo, ¿no? Además los padres con eso, a mí cada vez que me ponen mal el apellido o dicen mi padre, que es muy de Donostierra, dicen el director bilbaíno Borja Cobeaga, se pone Ketrina. Y creo que a mi madre, por ejemplo, lo que más le preocupa de todo esto, de que las entrevistas puedan tener más peso o que le confundan a Diego, le llamen Borja todo el tiempo, a ella le preocupa mucho la madre de Diego. Las madres entre ellas se preocupan un montón. Y entonces está siempre obsesionada con mencionar a Diego, porque piensa que una madre ante esa situación está sufriendo en silencio.
Claro, de hecho tienen que conocerse, no se conocen.
Ya, no,
no, yo creo que sí, una vez se conocen.
Pues tienen un estreno igual.
Yo creo que
minutos,
un estreno de las dos pelis, yo creo que sí,
en Bilbao puede ser.
Sí, yo creo que sí. De no controlarse en Bilbao me suena un montón.
Tu madre, Diego, no es vasca, es andaluza.
Es de Estepa, eso es, donde los polvorones.
Es que claro, al final de la conversación uno también se va dando cuenta de que muchas de vuestras experiencias, de vuestras vivencias, son las que echáis también muchas veces al guión.
Claro. Sí, claro. Sobre todo en Pagafantas el tema de no pillar, ¿no? Yo creo que es la película más biográfica y que más cobras y tal. Luego sí que en Ocho Apellidos Vascos lo de Merche, que es como la mujer que está en Euskadi siendo extremeña y demás, sí que para mí tiene un poco de mi madre, que aunque fue con 6 años, sigue siendo andaluza pese a llevar 60 ya en Irún. Pero es como andaluza, es una cosa que realmente es como poco compensado, pero ahí está. Y sí, yo tengo mucho cariño al personaje de Merche, por eso me recuerda mucho a mi madre.
Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur.
¿Con uno del sur saliste?
Sí, de Vitoria. Pero ojo, que pasé a la vez tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no?
Hombre, ¿qué mínimo que 8? 16 tenía mi abuelo.
Anson también tiene muchos.
Y muy largos, con cas, muchas.
¿Y cuáles son, pues?
¿Qué más da eso ahora y tal?
No, por saber si conozco alguno, chiqui.
Pues... Gabilondo, Urdangarín... ¿Zubizarreta Arguiñano?
4.
Y luego ya por parte de Amá... ¿Y Artiburu Edenchur?
6. ¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás o...?
Es que me he acordado de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate, qué figura. Y me he emocionado, Barcatu. ¿Otegi?
Cuño.
Y Clemente.
Esto también, porque hemos dicho, Diego, que tu madre es andaluza, tu padre creo que es leonés.
Sí.
En tu caso no hay 8 apellidos vascos.
No, ni amago de ellos.
Ni amago de ellos. En el caso de Borja creo que casi. No,
sí,
casi.
Siete. El octavo es Gutiérrez, que no puede ser más castellano. Pero sí, vamos, yo vengo de familia vasquísima, tengo RH negativo y vamos, si Arzayus me ve por la calle me tiene que dar un beso en la boca.
Claro, al final un guionista tiene que vivir cosas o vivirlas en su entorno para trabajar.
Sí, claro. De hecho, yo tengo un problema con los guionistas que lo que hacen es ver demasiadas series o demasiadas películas, porque creo que al final no escribes de lo que estás viendo, o no deberías escribir de lo que estás viendo, sino de lo que vives. Y sí que es verdad que Borja y yo cuando curramos, la mayoría del tiempo lo que hacemos antes de escribir es hablar mucho de las pelis, y de ese tiempo de hablar de las películas, lo que más hacemos es hablar de cosas que nos han pasado a nosotros. Que yo creo que es mejor un mal chiste, o sea, un chiste malo que un chiste que no es original.
Sí, aparte, bueno, yo creo que también hay muchas cosas que tú robas de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, en Pagafantas, la frase esta de los miércoles son los nuevos viernes, viene de salir entre semana en Madrid, un amigo que lo decía. Una época no muy lejana en que salir entre semana en Madrid era estupendo, porque ahora parece un poco el desierto del Sáhara, se parece a Bilbao o Donosti. Es decir, que no es lo mismo, que sí que puede salir, pero hace 3 años o 4 era otra cosa. Entonces, su frase la fusilamos directamente en el guión. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas y ese tipo de vivencias son fundamentales, porque como dice Diego, no hay nada peor que el cine de cinéfilo o de seriéfilo, casi peor, ¿no?
Vamos con otra canción de vuestro Madrid.
No
ha tenido que elegir? ¿Os habéis puesto de acuerdo a la hora de seleccionar las canciones? ¿Cómo ha sido?
No, la verdad es que la relación que tenemos Diego y yo tampoco es especialmente musical. Se basa más en comedia y en vermú. Pero es verdad que, claro, Madrid lo asociamos mucho al trabajo y a ver a las películas que hemos escrito juntos. Entonces, claro, Entre dos tierras es la canción de Pagafantas, uh-huh, y No controles la canción de la película que lleva ese título. Entonces, claro, no podemos dejar de relacionar el piso donde estábamos, el bar que frecuentábamos y todo eso. En el caso de Pagafantas íbamos a un bar que está cerrado ahora, que nos encantaba, que era el bar más barato de Madrid, que se llama El 3.
El 3 era, ¿no? Sí.
El 3, que hacía esquina de la Loreta de Atocha con la calle Atocha, uh-huh, y que era mínimo y tenía unos bocadillos de sardinas como de un aspecto de Mordor, ¿no?
Sí, pero tú comiste un día uno.
O sea, había que probarlo.
No he visto
había
a otra persona más valiente en mi vida.
Sí, pero recuerdo que ese tipo de cosas, es decir, que lo que no hacemos, lo que hacemos mucho además es, si estamos trabajando y tenemos como una rutina, porque si no haces rutina, desde luego es imposible currar. Pues nada, quedamos a las 10 y pico de la mañana y estamos currando hasta las 7, 8 de la tarde y siempre acabamos tomando algo, sea al mediodía o sea por la noche, ¿no?
Y además porque curramos como poco, está esta cosa como romántica de que el guionista escribe en cafeterías y demás, sí, y luego no lo hacemos mucho nosotros.
Bueno, está por épocas también. También sí. Yo como soy fumador, sí, necesito...
Recuerdo que un día intentamos currar en La Habana. Un día
sí, estábamos en un festival, habíamos sí. ido a poner Pagafantas y No controles a sí. un festival a La Habana, a Cuba.
Sí, entonces ahí evidentemente, ahí sí estabas obligado a currar en cafeterías. Pero es el día menos productivo de la historia.
Hombre, es que te iba a decir, a currar, vamos, a intentar currar.
Intentamos currar, pero era como pero que todos...
Intentábamos vale. currar, además era con 8 apellidos vascos, ¿eh?
Era con 8, ya no me acuerdo.
Era si con 8 apellidos vascos, sí, 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 era 8 apellidos vascos.
El guión de 8 apellidos. Sí, el
¿cuánto tiempo, más o menos?
Año y medio, 2 años.
Yo creo que 2 años, porque en realidad, pues también lo cambiamos mucho. La historia que hay al final no tiene absolutamente nada que ver con la que teníamos de inicio. Y encima coincidió con una época en cine español en que financiar una película es bastante más complicado que cuando hicimos Pagafantes y No controles, que fueron seguidas. Sí. Era increíble. O sea, estábamos escribiendo, acabando de escribir No controles y ya estaba estrenando Pagafantas y todo.
Sí,
eso.
Luego vino como toda la crisis y el bajón y nos lo comimos tú y yo también un poco, claro, en ese sentido.
Y estos días en algún momento os habéis parado y os habéis preguntado ¿por qué con esta peli sí y con las anteriores no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado ahora?
Bueno, pues es que también es algo que tiene difícil respuesta y justamente es la pregunta clave, porque en realidad si la comparas con tanto Pagafantas y No controles, no creo que sean ni mucho peores ni mucho mejores, es decir, que están más o menos al mismo nivel de guasa. Pero el tema es que también creo que la promoción ha sido muy intensa, eso es fundamental. Uh-huh. Es decir, que la película ha crecido mucho más allá de la promoción. Es decir, que claro, la película tiene un boca-oreja increíble, pero el primer fin de semana las salas ya estaban llenas. Y estaban llenas porque Telecinco ha estado machacando con el tráiler y porque Universal, la distribuidora, ha puesto un montón de copias y ha hecho un montón de promoción. Entonces creo que eso es el paso de inicio. Yo pienso que si No controles se ven salas llenas, también podría haber funcionado así, no funcionó tan bien. Creíamos que el éxito era hacer Pagafantas, que eran 2 millones de euros, y resulta que el éxito era esto. Sí. Ya se ha quedado un poco mínimo, ¿no?
No, claro.
El éxito liliputiense, el pitufo éxito.
Bueno, pero al final, vamos. Bueno, 2 millones en su momento te pueden sentar muy bien, ¿no? Y ahora 30, pues no sé si os han sentado fenomenal, si todavía no lo asimiláis, o si creo que en alguna entrevista he leído que sois conscientes y os reís de ello, que es parte de vuestra forma de ser y vuestra forma de trabajar, que de aquí para abajo.
No, aquí empieza a cuesta abajo, de hecho ya hemos 3 semanas.
Hay que apostar,
¿no?,
por arriba. O sea, quiero decir que yo soy consciente que la siguiente peli va a ser muy complicado repetir este éxito, pero en nuestra cabeza es como si fuéramos a petarlo el doble, ¿no? Porque eso es la ambición, ¿no? O sea, cuando hablo de ambición es cuestión de que la actitud... Joder, es como cuando haces tu primera peli y desde luego eres consciente de la película que es, pero quieres hacerla como si fuera Ciudadano Kane, ¿no? Tienes una actitud como si fueras un camión que va a toda velocidad. Pero somos conscientes de que esto, por otro lado, también nos estamos ubicados, ¿no, Diego?
Sí, también es verdad que le caes mejor a la gente cuando fracasas, ¿eh? O sea, sí, a mí, después de esto no me importaría como tener un tropiezo y como que hay gente que te vuelva a querer.
Sí, es como con los chicos. O sea, cuando cuentas a un amigo tuyo una hazaña sexual, te cae fatal, y cuando cuentas un gatillazo,
empatizas. La conversación fluye tanto. Entonces, claro, pasa esto con las películas. Yo tengo ganas de la siguiente, bajar un poquito el listón y de repente como que la gente te sonríe más. En la profesión, digo.
Sí.
Sí, hay con más cariño.
Pero también en la profesión, a un guionista con comedia, en este género, vosotros sabéis que cuesta mucho más, ¿no?, ganarse el respeto de la crítica.
Bueno, sí, eso es otro tema. O sea, yo creo que la taquilla va por un lado.
O sea,
en este caso,
que te quieran.
Yo creo que me quiere a la gente, en general. Me da igual que sea crítico o albañil. Yo necesito como la parte emocional del cariño.
Ahora la crítica está democratizada al máximo. O sea, sí. Ahora con las redes sociales, cosa que a lo mejor no vivisteis en su día, ¿no? Cuando,
claro.
Cuando estabais con Vaya Semanita y hacéis este tipo de humor y hacéis este tipo de comedia. Tenéis críticas desde Pérez Reverte a Kiko Rivera.
Sí, yo creo más bonito.
Bueno, llamarlo crítica a Kiko Rivera.
Bueno, crítica,
me parece
opinión.
Que, vamos, en Calles de Cinema trabaja Kiko. Sí, sí, pero bueno, te llega una respuesta de lo bueno y de lo malo también. Yo creo que hay que relativizarlo absolutamente todo. Porque al final, esto del éxito es completamente relativo y lo que te importa es si te gusta mucho la película o no. Al final te quedas con eso, es que es así.
¿Dónde os llevan los punsetes?
A Malasaña, ¿no? Bastante. Quiero decir que en realidad sí que es un grupo que Diego y yo que hemos salido también mucho. Aparte de trabajar también salimos por las noches y tenemos muchos amigos comunes y todo eso. Y yo no sé, porque pienso en esta canción y que está muy asociada, creo que mucha gente de iba a decirle mi generación, pero también la edad de Diego.
No tanto.
Piensa en yo que sé, hace unos años cuando en las fiestas de 2 de mayo hubo un movidón y me acuerdo estar metido en el que era el Nasty, no enterándome de nada, salir y ver cristales por la calle después de una batalla campal. Fue como de repente meterte en la máquina del tiempo y ver que había habido una guerra nuclear. Y encima Manuel, el guitarrista de los Pulsetes, pues aparte de ser músico también es productor en cine y trabaja bastante conmigo. Y no sé, yo creo que es como la típica canción de himno de salir malasañero absoluto, ¿no?
Sí, también me decías, que cuando hablamos de las canciones y demás, que esta te recordaba el vermú.
Sí, por decir algo, no sé, como vamos a la Ardosa a tomar el vermú,
sí,
o vamos al Bar Lozano. Al Bar Lozano podría recordarme,
sí, es verdad.
No lo ponen, pero bueno, mentalmente eso.
Es que yo creo, de vermú.
Sí, pero es que más que ser de vermú, yo creo que podríamos recorrer nuestro Madrid o nuestras etapas en Madrid en función de qué es lo que más vivíamos en cada época.
Claro.
O sea, al llegar era como pues, cervezas, vinos, luego hubo una época de tinto verano.
Eso tiene relación con Pagafantas, cuéntalo, sí, esto que es importante.
Sí,
esto,
nos pasó que un día, casualmente, comimos con
llevamos
tinto
un
de verano.
Bloqueados, ¿no?
Llevamos un tiempo, sí,
no
salían muchas ideas y demás. Y comimos con tinto de verano, y ese día, casualmente, salieron como tres ideas buenas. Entonces, claro, de repente nos paramos y dijimos, cuidado, que hemos encontrado tal vez el cáliz del ingenio.
El
la gallina de los huevos de oro.
O sea, pensando, o sea, que igual el guión era esto, era en plan, el mundo del guión es beber con tinto de verano en la mitad y las tardes son buenas. Entonces, al día siguiente, como muy serios, diciendo, cuidado que tenemos aquí la clave de la comedia, ya lo hicimos conscientemente, dijimos, no, vamos a comer con tinto de verano y a disfrutar del mundo del humor y la guasa. ¿Y qué pasó? Que
nos dormimos por la tarde muchísimo, nos quedamos
fue el desastre,
sobaos, ¿no?
Sí.
Y ya... Ya durante toda la semana salió todo mal porque ya teníamos una resaca humorística fatal. Entonces no era la clave. Pensábamos que habíamos encontrado.
Sí. Un día.
Sí, sí, totalmente. Y es verdad que luego, por ejemplo, ya el vermú de grifo...
Ahora estamos en esa fase. Sí, en la fase como de gente mayor, sobre todo Borja, de beber vermú. Y realmente a mí lo que me preocupa de beber vermú, que de hecho me encanta... Y también agua con gas, que es también otro síntoma
es
de estar mayor.
Estar mayor, que te sienta bien y cosas de esas. Te parece asquerosa cuando eres adolescente y joven,
y ahora
pero ya lo bebes como algo digestivo. Es como...
Claro, pero el problema es, ¿hacia dónde vamos, Borja?
Pues al sol y sombra.
Al sol y sombra, carajillo y tal. Claro, eso es lo preocupante. Y ahora ves los ojos ahí a lo lejos, ¿no? Al sol y
totalmente
sombra.
Totalmente preocupado por el colesterol y cosas así. Sí. Bueno, yo he tenido un problema porque tengo el ácido úrico altísimo. O sea que es la enfermedad de Reyes.
¿Pero el cambio de bebida ya para el próximo guión o...?
Yo creo que estaremos en el vermú una etapa más. Yo creo que en el vermú hay recorrido todavía, hay margen de mejora en el vermú. Sí, sí. De hecho, yo...
¿Con sifón? ¿Sin sifón?
No, a ver, tú lo tomas sin sifón.
Yo tomo sin sifón, pero hay una cosa que me preocupa, que además esto tú no lo sabes, creo, Borja, que es que yo ya reconozco dos marcas solo probando el vermú. Diferencio marcas.
¿El de Reus?
El Miró y el otro es Cañí.
Ah, vale.
Entonces, de repente diferencio marcas.
Es un nivel...
Paladeo el vermú, o sea,
vamos,
ya es una cosa en plan de...
Un sommelier del vermú del grifo, sí, eso ya es acojonante.
Para ser guionista hay que estar en Madrid.
Bueno, más que no hace falta estar, pero sí que es verdad que estando en Madrid sí tienes acceso a más variedad de trabajos, se ofrecen más posibilidades, otros proyectos. Hay algún colega nuestro que no sale de su ciudad porque le da prioridad.
O de su pueblo.
O de su pueblo, como el caso de Rubén Ontiveros, el caso de Basauri. Que no sale de Basauri y siempre curran, pero para cierto, pues por ejemplo, para cosas ya cine y demás es más complicado desde
pero
fuera.
Hemos hecho mucho el tonto, porque en realidad sí que hemos, la mayoría de los guiones que hemos escrito, el grueso ha sido verano, julio y agosto en Madrid.
Sí.
Entonces, no necesitábamos físicamente estar ahí, porque no teníamos ni reuniones, porque los productores o quien nos contratase o los directores estaban de vacaciones y podíamos estar en cualquier parte del mundo, pero siempre acabamos aquí pasándolo fatal.
Fatal, sí.
Y luego hablo con otros compañeros que también trabajan entre dos y todo eso, y hacen unos planazos increíbles como intercambiar su piso, se van a Londres o
cuánto
a...
luego las películas que hacen, ¿cuánto hace de taquilla? ¡Ja,
o sea que hay que sufrir,
hay que sufrir.
No,
¿con qué estáis ahora? Porque se ha hablado mucho de una segunda parte, ¿no? De Ocho Apellidos Vascos. Sí. Eso sí, ya que se ha ido publicando. Creo que Borja está con otro proyecto y yo también, porque trabajáis juntos, pero también trabajáis separados.
Claro. Sí, lo que hacemos juntos ahora, o lo que vamos a empezar inmediatamente, es la segunda parte de Ocho Apellidos Vascos, que nos va a tener como aliados. Pero sí que Borja va a hacer ahora una película él por su lado, sin mí. Que esperemos que le
pero
vaya genial.
Las mejores escenas son idea de Diego.
Cosa que además no sé porque no me he leído el guión, que es una...
Ya, es que otro día en una entrevista leí que cuando me leí el guión no sé qué y no se lo he leído.
No, es verdad, no me lo he leído, pero siempre voy a hablar bien del... Además dije un guionazo.
Que un guionazo, leído, sí, pero... porque te han dicho que es un guionazo o porque sí. Te lo has inventado.
No, lo hubiese
también.
Dicho igual, para que vaya bien.
Pero, ¿su madre la vas a partir el corazón?
No, pensará que es de los dos. A mí hay algo que seguramente cualquier cosa que hagamos por separado van a pensar que es de los dos. Y a mí eso, vamos, me parece que está muy bien. Y la madre, pues, le felicitarán por mi peli y a mi madre le felicitarán por lo que haga Diego.
Sí, no creo que lo que haga yo sin ti salga mucho a la luz, que soy yo, pero bueno.
Bueno,
sí.
No sé, también trabaja con otros directores.
Sí, quizás bueno, también menos está David Serrano.
David Serrano, es verdad. No lo cites, porque luego Borja se pone como tiñoso. O sea,
ya, es que tenemos enfrentamiento. Es
como una cosa de Kramer contra Kramer, un poco de custodia compartida.
Exacto.
¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
Ese tipo,
¿no?,
de cosas. Exacto.
¿Y estás trabajando ahora con David, Diego, o qué estás preparando?
Sí, estamos preparando la secuela de Días de Fútbol con David, que es el director de la primera parte y guionista. Y en principio ya terminándola, yo creo que en cosa de un mes así acabaremos. Quiero además acabarla para ya meterme con Borja en la secuela cuando él vuelva de rodar su película y volver a no sé qué piso, no sé qué bebida, no sé qué músico callejero.
Va a ser. Bueno, el músico callejero hay un montón ahora.
Claro, hay un montón ahí, sí, es verdad.
¿Y de la secuela ya habéis ido avanzando algo? Por ahora no vais a adelantar nada porque tenéis que empezar a currar.
Es que tenemos que empezar a currar,
y,
es verdad.
Claro, ya se verá.
Sí, porque además de, joder, en la primera ya nos pasó que cambiamos a los... Hubo un momento que llevábamos como 9 meses trabajando a lo mejor y volvimos a partir de cero. Sí. Es decir, que eso es bastante duro, pero claro. Cuando piensas que vamos por mal camino, es de los peores momentos que puedes vivir, pero estás contento porque te has dado cuenta entonces, no cuando la película está estrenada y van 3 espectadores a verla.
Claro.
Pero es verdad que ahora mismo lo que estamos pensando puede quedar, puede no quedar, puede ser de gallegos, puede ser de canarios o puede ser de murcianos.
Sí, pero bueno, los protagonistas sí serían los sí. mismos, porque hay gente que se piensa que va a ser cuatro catalanes y tal. No, realmente los protagonistas serían los cuatro de la primera parte y la cosa es que no hemos pensado es dónde les llevamos, que habrá que pensarlo y nada, ponernos a ello para que la película esté lista el año que viene o lo antes
claro,
posible.
Que habrá quien piense, bueno, pues ahora a lo mejor enfrentan pues estereotipos catalanes con estereotipos madrileños.
No.
O estereotipos gallegos. Imagino que vosotros mismos sois los que sabéis con qué podéis hacer humor o qué os da más de sí, ¿no?
Sí, realmente límites y más tampoco hemos tenido muchos. Lo que pasa que la fórmula de cómo enfrentar estereotipos y más, yo creo que nos apetece más como que los mismos personajes vivan otras situaciones y sí que es verdad que meter algún personaje que no sea ni vasco ni andaluz te ofrece como un nuevo recorrido y buscar otros chistes y demás, que eso nos puede a nosotros hacer que la segunda parte tenga algo de distinto y de novedoso, ¿no?
Sí, distinto, pero por otro lado nuestro punto fuerte está clarísimo que es lo vasco, es lo que conocemos y estamos. Entonces yo creo que tampoco tenemos que perder ese referente de que lo que se nos da bien es la vascada, ¿no? O sea que ahí deberíamos tirar bastante.
Hombre, pero por ejemplo Madrid lo vivís, estereotipos madrileños. ¿No hay nada para rascar?
Pues el otro día, joder, a una amiga que no paraba de decir, este prenda, que me pareció completamente madrileño, y me parecía como de, vamos, pero ¿qué es esto? ¿Qué es gata esto? Bueno, no sé, como el tópico de Madrid es un pueblo, nadie es de Madrid, y esas cosas, sí. ¿No? Que se dice.
Sí, las mejores cañas
se tienen en Madrid. Se tiene en Madrid, y la natación es el deporte más completo, y la dieta mediterránea es la más sana.
Sí.
el mejor cine se hace en televisión.
El mejor puerto también es
sí, sería una comedia sobre Mercamadrid, ¿no? Sí.
El mejor pescado se come aquí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Chicos, ha sido un placer teneros. Voy a pediros que elijáis una canción, que nos digáis con qué canción queréis cerrar y vuestros deseos son órdenes.
Realmente, fíjate que las canciones las has elegido, Borja, porque yo musicalmente soy totalmente inepto. Entonces, que me mandes ahora esto aquí, Borja.
Ah, vale, es que la dijo yo.
Sí, por favor, porque no tengo ni idea de qué elegir.
Ah, bueno, yo diría Lady Beatles, Vamos a poner. Yo estoy muy patrio y esta es muy Madrid ahora y me suena. Vamos a poner León Benavente, Ánimo Valiente. Es un temazo.
Hecho. Muchísimas gracias, Diego San José y Borja Cobeaga, por habernos acompañado y por habernos enseñado vuestro Madrid.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.